En RR Noticias, la entrevista de Smart Speakers.
Seguramente te has preguntado cuáles han sido los principales efectos del coronavirus en la economía. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Díaz de León, quien fuera el director del Banco de México, en esta conversación, una presentación especial de Smart Speakers y RR Noticias. Alejandro, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Preguntarte, ¿qué sucedió cuando ganó Donald Trump las elecciones allá en Estados Unidos? Y bueno, pues amenazó con cancelar el Tratado de Libre Comercio con México. ¿Cómo le hicieron para enfrentar esta crisis?
Bueno, como tú apuntas, el Tratado de Libre Comercio, que es clave para nuestro país desde hace muchos años, hay pocas cosas más estructurales en México en materia económica que el Tratado de Libre Comercio, que ha permitido una integración en la región muy importante y un crecimiento de la actividad exportadora muy significativo. Así que cuando uno de los socios comerciales tiene dudas sobre el futuro de la misma, es un choque muy importante. Tuvimos un ajuste de tipo de cambio muy importante, llegó a depreciarse cerca de 20%, respecto al año anterior. Además, coincidió con un entorno complejo en el que también subieron los precios de los combustibles y realmente la economía estaba sujeta a un choque significativo y había que transitar con orden. ¿Qué significa transitar con orden? Que las presiones inflacionarias que se generaron fueran transitorias y que no afectara también a la actividad económica. Pero claramente fue un choque muy significativo, con una complejidad estructural. Fue un periodo de negociación largo, pues realmente esto involucró dos administraciones en el caso de México, así que fue un periodo complejo, pero afortunadamente se tuvo una nueva negociación y un nuevo tratado.
¿Cómo fue la relación con la llamada 4T? ¿Hubo tiempos complicados? ¿Cómo viviste esta etapa?
Yo creo que un banco central, inclusive desde el nacimiento del Banco de México en 1925, siempre nace la pregunta de cuál debe de ser el grado de sintonía con el que debe tener con la administración, con el gobierno en turno. De ahí viene el atinado diseño de la autonomía. La autonomía le da la distancia necesaria al Banco Central para tomar las decisiones que debe de tomar. Así que, pues la razón de ser del Banco de México es una institución del Estado mexicano y que se debe pues someter al escrutinio y al debate público. Así que todo el debate es bienvenido, especialmente el constructivo, y nosotros sentimos que siempre ha sido una obligación del Banco Central en su momento, cuando me tocó, pues explicar el qué y el por qué se hacen las cosas y por qué los bienes públicos que el Banco Central provee son esenciales para un crecimiento sostenido y un desarrollo de la economía nacional.
¿Cómo afectó el coronavirus en un inicio a la economía mexicana? ¿Cómo se vivieron estos primeros días de incertidumbre ante la pandemia?
Yo diría que no solo en México, sino en todo el mundo, fue un tiempo de mucha angustia, de mucha volatilidad. Cuando inclusive el mercado de valores gubernamentales del Tesoro norteamericano se vuelve ilíquido y se vuelve difícil de ejecutar transacciones como sucedió en esas semanas, eso significa que el resto de los mercados financieros están pasando por un momento de mucha volatilidad y angustia. En el Banco de México adoptamos medidas de financiamiento. Cabe destacar que el Banco Central tiene un rol de prestamista de última instancia a instituciones o a los mercados financieros. Pero prestamista significa financiamiento. Entonces, en su momento se dio financiamiento, que hay que distinguirlo de programas de gasto. El Banco Central otorgó financiamiento del orden facilidades de más de 3% del PIB, precisamente para evitar que tuviéramos, además de un choque de salud y un choque económico, además un choque financiero o inestabilidad financiera. Y creemos que la dinámica que tuvieron los mercados nacionales y también los internacionales respondió favorablemente a estas acciones de apoyo y de financiamiento.
¿En algún momento sentiste amenazada la autonomía del Banco de México?
Como te comentaba, yo creo que toda institución pública debe estar sometida al debate y siempre es importante el explicar el por qué una institución toma sus decisiones. Creo que la autonomía es el marco adecuado para tener ese debate y yo te diría que yo nunca recibí alguna sugerencia de tomar algún tipo de acción o medida particular. Yo creo que en el debate se enriquece y permite explicar lo que se hace, y el Banco Central en su momento tomó las medidas que consideró más oportunas.
Alejandro, ¿cuáles consideras que han sido los principales efectos que dejó el COVID en la economía?
El COVID, llevamos ya cerca de 2 años con el COVID, y sigue teniendo efectos muy importantes. Ha sido un choque sin precedente, ha sido pues realmente muy particular, con fases muy contrastantes. Primero de una angustia financiera muy marcada, después de cierta estabilidad en los mercados financieros, pero de una contracción económica muy significativa. Muchas actividades tuvieron que cerrar por completo ante el desconocimiento del contagio, la mortalidad, etcétera. Se pensaba en un principio que podía tener tintes de una gran depresión a nivel global. Muchos de los estímulos que se pusieron en marcha, sobre todo en las economías avanzadas que tienen más margen de maniobra, fue muy cuantioso. Y pasamos muy súbito de una contracción en el 2020 muy pronunciada a una recuperación acelerada cuando aparecieron las vacunas y se dieron los estímulos en el 2021, que inclusive sentó las bases para una recuperación con presiones inflacionarias. Todos los hogares hemos cambiado nuestros hábitos, inclusive algunas preferencias. No hemos gastado lo que solíamos gastar en servicios y lo hemos concentrado más en la parte de bienes de consumo duradero. Eso ha puesto mayor presión en los bienes de consumo duradero, y esto pues obviamente ha complicado la dinámica inflacionaria a nivel mundial. Se han desarticulado las cadenas globales de suministro, especialmente semiconductores, ha afectado especialmente a los automóviles. También el hecho de que hubiera menos inversión en la parte de hidrocarburos ha hecho que los precios de los combustibles suban. Es decir, hemos pasado muy 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 rápido de un entorno de contracción brusca y de reducción o menores presiones inflacionarias a uno de rebote, de mayores presiones inflacionarias, y ahora estamos viviendo un tercer año en el que se anticipa un comportamiento muy heterogéneo entre sectores, entre regiones, entre empresas, con cambios importantes en cómo los individuos realizan su gasto y toman decisiones. Así que es un entorno de grandes cambios y de grandes retos.
Derivado de todo esto, preguntarte, ¿estamos enfrentando una época de alta inflación? ¿Por qué se está dando este fenómeno, esta inflación?
Precisamente, como comentaba, al haber esta sustitución del gasto de servicios, no hemos podido gastar ni en turismo, ni en restaurantes, como lo hacíamos hacer, ni en entretenimiento en general. Entonces, ese gasto se ha concentrado en bienes de consumo duradero. Y además, muchos de estos bienes de consumo duradero han tenido problemas porque han tenido que cerrar. Porque los insumos no han estado a tiempo, o porque de donde venían los insumos tuvieron algunos periodos en los que cerraron por la propia pandemia. Así que si se suma desarticulación de cadenas productivas, concentración del gasto en solo una parte de bienes, como son los bienes de consumo duradero, y a eso le sumamos las enormes transferencias que se han dado en las economías avanzadas, y destacaría en particular el efecto que tuvo el gasto en Estados Unidos en el 2021. Porque ya habiendo pasado la parte más angustiosa y ya habiendo disponibilidad de vacunas, ese gasto adicional, pues cuando se le depositan a millones de familias en los Estados Unidos recursos adicionales y quieren gastarlo y no pueden gastar en servicios, se concentra más en esos bienes de consumo duradero y pone más presión en esos bienes y genera inflación. Así que estamos viviendo tiempos muy particulares, tiempos inéditos, y que ameritan tener flexibilidad para tomar las decisiones conforme el entorno se va aclarando.
Amigos, ¿qué les pareció esta interesante entrevista con Alejandro Díaz de León, quien ocupó el cargo de director de Banco de México y también pues un escritor de primer nivel en diversos temas relacionados con la economía? Esta fue una entrevista de Smart Speakers y RR Noticias.
Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com y o llámanos al teléfono 5550-474000. Smart Speakers, el buró de conferencias más grande de Latinoamérica.
Bien interesante esta conversación con Alejandro Díaz de León. Recuerden ustedes, fue gobernador del Banco de México y pues sí, también por momentos enfrentó la presión justamente desde la 4T, por eso era importante hacerle esta pregunta. Es un hombre de gran prestigio en los círculos financieros de este país, pero pues ya saben, ahí en la 4T no es el que mejor funcione, no es el que más capacidades tenga, sino el que tenga mayor fidelidad. Bueno, son las 8:51. Recuerden también que esta entrevista la encuentran completa en RR Noticias. Este es un extracto nada más de la entrevista. está en rrnoticias.mx y también pueden contactar justamente a nuestros amigos de Smart Speakers, donde si tú tienes la intención de llevar a personalidades de primer nivel a tu círculo de trabajo, a tus colaboradores, a presentarles a gente que tiene toda la expertise del mundo, puedes hacerlo en smartspeakersweb.com. Ahí van a encontrar a conferencistas, pero de primer nivel, de verdad, de primer nivel, como Alejandro Díaz de León.